El órgano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en el municipio de Ciénaga de Zapata y su emisora La Voz de la Victoria presentan Conservar Conciencia. Todos podemos contribuir a que nuestro pedacito sea un mundo mejor. Aquí invitamos a la audiencia a conservar conciencia. Ahora, por las frecuencias de La Voz de la Victoria, el invitado de hoy.
Así es, 11:04 minutos, nuestro invitado, o sea, especial en cada emisión de martes, Yeniel Machado Rodríguez, a quien le damos los buenos días.
Buenos días reiterados y gracias por lo especial, no creo que sea tan especial.
Sí. Cada invitado que recibimos aquí en La Voz de la Victoria es bien especial y bueno, tu presencia aquí también porque estamos hablando acerca de ciencia, tecnología y medio ambiente, de alguna manera para conservar conciencia, como así bien dice la sección.
Claro, es yo agradecerle también a ustedes, ¿no?, el espacio, que siempre es bienvenido. Y bueno, decirte que, entrando un poquito en materia, que en el anterior programa estuvimos conversando acerca de aquellos valores florísticos que presenta el humedal, de las plantas que son objeto de conservación, y que ya sea por su endemismo, los valores maderables que posee o medicinales, hacíamos referencia también al orgullo que todos debíamos sentir por el hecho de vivir en un sitio como Ciénaga de Zapata, con todos los recursos naturales que posee y con esa paz que nos transmiten las plantas y todo el medio natural, ¿no? Uh-huh. Habíamos adelantado entonces también que estaríamos dialogando sobre la protección precisamente de nuestro patrimonio vegetal, que tan diverso, frágil e importante es, y de cómo el Estado cubano, desde su marco legal, pues protege el patrimonio vegetal de la nación. Quizás ahondar un poquito en aquellas leyes y decretos leyes más importantes, las cuales deben ser conocidas por todos. Recordemos siempre aquello que está instituido, que dice que el desconocer la ley no nos exonera de culpa. Máxime considero yo cuando vivimos rodeados de bosques en un área caracterizada o categorizada como protegida de recursos manejados, ¿no? Y bueno, al final dejaremos espacio para conocer un tanto el rol de la empresa para la conservación de la Ciénaga de Zapata, institución que tiene una alta cuota de responsabilidad en cuanto al fomento y cuidado de nuestro patrimonio vegetal y de, por supuesto, cómo se implica ella y cómo se implica toda la comunidad en este tema.
Muy bien, me parece excelente esta introducción que has hecho para que los amigos oyentes se sintonicen con el hilo directo que desarrollaremos en los próximos minutos. Recuerde que tenemos en cabina un teléfono habilitado, el 4598-7156. Reitero, dígitos, 4598-7156, en el que usted puede despejar sus dudas con respecto al tema que aquí se está tratando. También les comento a la audiencia que esta sección tiene una página oficial a través de la plataforma de Facebook, Conservar Conciencia RV Victoria. Así nos puede buscar usted en la red de redes. Entonces, a la hora 11:07 minutos, vamos ya a ir entrando en materia.
Sí, Aldeni, uno de los primeros elementos que debemos mencionar tiene que ver con la relevancia que el Estado cubano le otorga a la protección del ambiente. Y por supuesto, dentro de todo ello, a los bosques. Es interés nacional que se protejan y conserven nuestros bosques, así como toda la diversidad biológica que los rodea. A diferencia de otras naciones donde existe una marcada sobreexplotación de los mismos y donde los organismos competentes encargados de regular los usos del bosque pues no siempre actúan como debieran, y fundamentalmente lo que prima es el beneficio a corto plazo, sin importar mucho las alteraciones al medio y a la vida de estas plantas. Aunque debemos señalar también que sí, desde el punto de vista legal, pues posiblemente no, también tienen el legislado la protección de esto, del patrimonio vegetal, pero prima, como ya te decía anteriormente, otros intereses que hacen que las talas a veces sean indiscriminadas y llega a causar fenómenos complicados. Un claro ejemplo del que estaremos hablando en el transcurso del programa es sin duda la creación por parte de nuestro país de un sistema nacional de áreas protegidas, donde hoy nos insertamos, y estas áreas protegidas definidas como partes determinadas del territorio nacional, declaradas por supuesto con arreglo a la legislación vigente, son áreas de relevancia ecológica, social e histórico-cultural para la nación, y en algunos casos pues de relevancia internacional como la nuestra, y especialmente consagradas mediante un manejo eficaz a la protección y manejo de la diversidad biológica y los recursos naturales, por supuesto los históricos y culturales asociados a ellas, a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.
Bien, mi realizador de sonidos me está haciendo una seña aquí del otro lado del cristal. ¿Qué te parece si hacemos una breve pausa y continuamos con esta entrada? Vamos a una mención para disfrutar aquí en la cabina central de CMDY, la voz de la victoria. Adelante, Osiel, con el detalle que nos trae para este momento.
Medio Ambiente.
Tecnología.
Ciencia.
Cambio climático.
Ecología.
Biodiversidad.
Adaptabilidad.
Esto y más en Conservar Conciencia. Por las frecuencias de la Voz de la Victoria.
Así es, 11:10 minutos, está usted en sintonía con la sección Conservar Conciencia en el programa de variedades dinámica de Radio La Voz de la Victoria. Conmigo en esta mañana del día de hoy, el especialista Yeniel Machado Rodríguez, quien continúa abordando sobre nuestro tema central en el día de hoy relacionado con ciencia, tecnología y medio ambiente. Nos habíamos quedado en el sistema de áreas protegidas y cómo es que Cuba presta especial atención a la protección del medio ambiente.
Sí, te comentaba que nos distingue esto del Estado cubano, la protección que realmente ofrece al medio ambiente en general y desde su cuerpo legal. Te decía, porque en la política del país está estipulado en el artículo 27 de la Constitución de la República, pues que el Estado protege al medio ambiente y los recursos naturales del país, reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Vemos también cómo desde su cuerpo legal estipula que es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, tema que nos toca bien de cerca, la fauna y todo el potencial de la naturaleza. Que bueno, haciendo un esfuerzo y sin pretender suplantar la figura de los abogados ni los especialistas en este otro tema, ni adentrarnos mucho más allá en temas jurídicos, porque la verdad que preparando el programa nos dimos cuenta que es bien complejo, pero bueno, atendiendo y actuando desde una perspectiva consciente, creo que podemos lograr conversar un rato y transmitir a los oyentes, a todos aquellos que nos escuchan, acerca de las principales leyes que amparan la protección del patrimonio vegetal. Y pretendemos hacerlo pues sobre todo conversando un tanto acerca de dos de ellas que consideramos abarcan una buena parte de lo que queremos transmitir, siendo esta la Ley de Medio Ambiente y la Ley Forestal. Uh-huh. Ley
Sí, la ¿cómo sería la ley del medio ambiente? A ver, primeramente vamos a abordar entonces las leyes por sus capítulos, un bosquejo general.
Las leyes, pues, a ver, son bastante amplias. Sí. Tocaremos algunos artículos que consideremos importantes dentro de todo lo que estábamos conversando. Y no iremos muy allá, como te decía, porque es bien complejo y todo tiene sus límites, ¿no? Pero claro. Abundaremos porque decimos que la ley forestal, por ejemplo, está en vigor desde el 31 de agosto de 1998, que la misma contiene, es bastante extensa, creo yo, agrupa y abarca todos los temas que desde el punto de vista del patrimonio vegetal nos interesan. Contiene 72 artículos agrupados en 8 capítulos. Dentro de estos capítulos, bueno, van desde las disposiciones generales, el marco institucional, pero también nos interesa ver lo que es referente a los bosques y su clasificación, los deberes, derechos y deberes respecto al bosque, la conservación y su protección y, por supuesto, al final, aquella responsabilidad civil y penal que todos tenemos para con ella. Y igual, la Ley de Medio Ambiente del 11 de julio de 1997 es bastante extensa, alrededor de 163 artículos, pero que agrupa mayor cantidad de elementos. Y entonces haremos simplemente un bosquejo de aquello que nos consideremos importante.
Es muy importante entonces que la audiencia conozca acerca de la existencia de estas leyes para la conservación de nuestro humedal, por supuesto. Y yo te invito a hacer nuevamente una pausa a la hora 11:15, pero esta vez una pausa musical para en solo minutos continuar con nuestro tema central.
Ok, vale.
Recuerda que también puedes dar algún saludo en esta radio, alguien que sepa que te está escuchando en este momento, algún agradecimiento.
Bueno, saludo para toda la gente buena de la empresa para la conservación de la Ciénaga de Zapata, todos los habitantes acá del municipio y en especial al poblado de Los Hondones.
Bueno, yo estaba diciendo a los oyentes que podían comunicar a través del 4598-7156. Todavía no tenemos lista la comunicación con los oyentes. Todavía no se han comunicado con nuestro teléfono 4598-7156. Recuerde que usted puede hacerlo. Mientras, vamos a disfrutar de la buena música que les propone nuestro colectivo aquí en La Voz de la Victoria. Más adelante, entonces, yo te propondría que solicites un número musical para complacerte aquí también, ¿no? Porque, ¿por qué no?
Ah, sí, vale.
Bueno, Ciel, entonces dispón ya de la buena música que nos acompaña. Recuerden nuestras frecuencias 99.5, 100.1 de la FM. Estamos en audio real por internet a través de nuestra página oficial Dinámica RV Victoria. También tenemos un apartado, Conservar Conciencia, RV Victoria. Ahora sí, la música que propones como cada emisión. Cubanos en la Red, Ciénaga de Zapata.
Paraíso natural. paso en ti.
Ciénaga, ciénaga, ciénaga de Zapata.
Ciénaga de Zapata,
un paraíso para recordar. Gran Ciénaga,
humedal,
cuenca,
área boscosa,
ecosistema,
reserva de la biosfera,
asiento prehistórico,
derrota del imperialismo yanqui,
municipio,
cuántos sustantivos con un adjetivo común.
Y todo para designar cuán inmensa es la Ciénaga de Zapata.
Once 22 minutos, esto es Conservar Conciencia a través de la más variada de las revistas de La Voz de la Victoria, Dinámica. Y hoy su tema esencial es acerca de las leyes que existen para la conservación, en específico de nuestro humedal que nos ocupa en esta emisión de martes. Así que muy buenos días reiterados y los micrófonos de La Voz de la Victoria son suyos.
Bien, como habíamos anunciado, las leyes que queremos abordar desde cierto punto de vista, comenzando con la ley forestal y terminando con la ley de medio ambiente, debemos decir que la ley forestal tiene como objetivos, pues, establecer los principios y las regulaciones generales para la protección, el incremento y desarrollo sostenible del patrimonio forestal de la nación. Atendiendo a este primer objetivo, pues nos damos cuenta de que es bastante abarcador y que tiene que ver mucho con el tema que estamos tratando, por eso lo quisimos traer acá. Entre otros, tiene pues el de controlar los recursos del patrimonio forestal, promoviendo e incentivando la repoblación forestal con fines económicos, de protección o sociales, así como los manejos silvícolas en plantaciones y en bosques naturales. Otro que nos llamó soberanamente la atención y que queremos tratar con los oyentes tiene que ver con el objetivo de conservar los recursos de la diversidad biológica que tanto hemos hablado acá en nuestro programa, fundamentalmente los asociados a los ecosistemas forestales, y el de proteger los bosques contra los desmontes, talas irracionales, incendios forestales, el libre pastoreo, las plagas y enfermedades, así como otras que las puedan afectar. Decir, bueno, que dentro del marco institucional la ley tiene tres ministerios fundamentales, comenzando por el Ministerio de la Agricultura, que es el encargado de dirigir y ejecutar en lo que le compete toda la política, controlar la política del Estado y el gobierno. Es quien responde ante el Estado y el gobierno sobre el cumplimiento de esta ley y tiene entre sus funciones participar en la determinación de especies forestales amenazadas o en peligro de extinción, algo que hemos venido hablando reiteradamente en nuestro programa, y aquí vemos cómo el Estado se preocupa por este tema. Y bueno, el Ministerio de Agricultura pues tiene esta función, ¿no? De cierta forma, participar en toda la los estudios e investigaciones que se realicen en este sentido y, por supuesto, dirigir y controlar los trabajos para recuperación. También promover e incentivar la participación de las comunidades, algo muy importante, en coordinación con los órganos locales del Poder Popular, para el aprovechamiento, la protección y el desarrollo de los bosques. Hace poco, en un fórum que tuvo lugar en la empresa, presentamos el trabajo de conservación y comunidad y conservación in situ, una oportunidad para la flora amenazada. Y es que así lo vemos. Cuando tenemos una especie con la que queremos trabajar por alguna razón que está amenazada, en peligro crítico, como habíamos visto anteriormente, pues el papel que juega la comunidad, los habitantes del bosque, de cierta forma, pues es fundamental, ya que su acción, positiva o negativa, pues es la que nos dará los resultados, ¿no? Si vamos en sentido contrario a los objetivos que perseguimos, pues evidentemente el resultado no será el esperado. Sin embargo, si sensibilizamos a las personas con el tema, si vamos y explicamos la importancia de conservar esta especie, estamos convencidos de que surgirá una oportunidad para esta planta y al final lograremos conservarla. Por eso me llamaba la atención estos objetivos, estas funciones en las cuales el Ministerio de Agricultura está implicado y, por supuesto, respaldado por una ley. Otro de los ministerios que tiene que ver Aldeni con este tema es, por supuesto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en su carácter rector. Pues este ministerio está encargado básicamente de supervisar la realización y el desarrollo de los programas de protección ambiental, de conservación, como decimos en buen cubano, dar el visto bueno desde el punto de vista evaluador de todas las acciones que se quieren acometer. Y por supuesto, no tenemos una complicación grave como puede suceder en otro país donde los ministerios cada cual impone su criterio o cada cual busca su función olvidándose de los demás. Aquí hay un trabajo bien concienciado, bien solidario, bien trabajado, organizado, donde se busca el consenso de ambas partes y entonces se puede trabajar en función de lograr lo que se requiere. Así también el otro ministerio que tiene fuerza en este sentido, con el que se trabaja mucho en coordinación con él, es por supuesto el Ministerio del Interior. Este ejerce en cuanto al patrimonio forestal, la organización y dirección del cuerpo de guardabosques tan importante, el cual juega un papel fundamental en cuanto a la protección de los bosques, y organiza y dirige el sistema de protección contra incendios forestales. Es por eso que vemos muchas veces nuestros guardabosques yendo a las unidades empresariales de base a ver cómo está el punto contra incendio, a ver cómo están las pipas que deben existir en cada una de las unidades para mitigar el efecto de los incendios, para prevenirlos. Y en coordinación con el Ministerio de la Agricultura, pues se elaboran y se prevé todas las medidas de carácter específico para cuando ocurre un incendio forestal. Y a su vez es un deber del Ministerio, de todas las personas que implicadas en el tema, prestar toda la ayuda posible al Ministerio del Interior para cuando ocurra un evento de este tipo. Y bueno, la ley en sus últimos tres capítulos se refiere fundamentalmente a los deberes y derechos respecto al bosque, la conservación y protección de los mismos y aquella responsabilidad civil que tenemos todos para con el bosque. No sé si voy muy deprisa, cómo pudiéramos hacer, pero bueno.
Ojalá y los amigos se nos sumen en cuanto a participación al 4598-7156. Usted no tenga miedo, díganos si estamos empleando un lenguaje demasiado técnico, aunque yo te entiendo perfectamente, estoy entendiendo muy bien la intervención suya, o sea que no lo veo tan complejo desde mi punto de vista, no sé para la audiencia, así que nosotros necesitamos pues que nos ayuden a mejorar nuestro trabajo aquí en la radio.
Sí, todo sí. Criterio sería bienvenido.
Claro.
Pero te digo algo, estos temas, pues, más allá de lo que puede verse por el resto de las personas, creo que son bastante interesantes y me parece que debiéramos bien manejarlo. Por eso lo traje acá, ¿no? Claro. Me parece interesante. Y una de las cosas que a veces he observado y que puede ser duda quizás de muchos oyentes, tiene que ver con los derechos y deberes respecto al bosque. Hasta dónde yo, por vivir en una comunidad, pues puedo disponer del entorno que me rodea, ¿no? Y es algo que cuando empecé a revisar, pues vi que estaba legislado. y tiene que ver, por supuesto, con que todas las personas tienen derecho al disfrute del bosque y el deber de contribuir a su cuidado y conservación. Es decir, usted tiene determinado derecho, pero también tiene deberes para con el cuidado y la conservación de este ecosistema. Y bueno, define incluso la ley los habitantes del bosque como aquellas personas que propiamente viven cercano o dentro de estos ecosistemas, y le otorga el derecho, además, a su uso en actividades que no afecten su integridad ni a los recursos de la diversidad biológica asociados a ellos. Y es una línea bien fina la que existe entre utilizar recursos del bosque y afectar diversidad biológica, porque hay buena cantidad de insectos, de animales que pudiéramos afectar de una forma u otra, y lo hemos conversado en otros programas, no solo la tala de árboles, ¿no? Quizás la recogida o las chapeas indiscriminadas de alguna planta, pues puede ocasionar que se limite la vida de otros. Y entonces, decirte que el derecho que se reconoce, para que todos estemos claros, consiste en la recolección de frutos, naturalezas muertas, leña seca, algunas plantas alimenticias, ¿por qué no?, ornamentales y medicinales. Pero ojo con esto. Todo tiene su límite, porque usted no puede ocasionar daño a los árboles, a los arbustos, a la regeneración natural tan importante. Y todo ello está de acuerdo con las regulaciones que se establezcan para cada tipo de bosque. Y es que no es lo mismo un bosque con la categoría de conservación, como son la mayoría de los bosques que nosotros tenemos acá en el humedal, porque caen dentro de algún área protegida, alguna de las categorías del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que hacerlo en un bosque de producción. Netamente tiene sus particularidades, y también lo podremos ver un poquito más adelante, ¿no? Específicamente cuáles son aquellas especificidades que hay para cada tipo de bosque. Y puedo decirte que, bueno, se pueden utilizar o aprovechar recursos del bosque, pero fundamentalmente para satisfacer necesidades individuales, siempre con una autorización del Servicio Estatal Forestal. Este es un ente del Ministerio de Agricultura encargado también de velar por los intereses del Estado, y todo lo que tenga que ver con permisos y autorizaciones para hacer cualquier tipo de incidencia en el bosque, pues tiene que pasar a través del servicio estatal. Decirte que los productos que se recolecten, pues no podrán ser comercializados, y su cuantía se limita, como ya te decía, a necesidades individuales de los beneficiarios. Es decir, que el Estado te da, por un lado, cierto espacio, cierto derecho para usted interactúe con el bosque y demás y tenga su beneficio, pero todo limitado. Y bueno, el servicio estatal, pues, es el encargado también de cuando existan productos forestales no utilizables económicamente o en algún peligro de deterioro, pues, en coordinación con los organismos pertinentes, pues, es él quien destinará este producto para la satisfacción de necesidades de la comunidad. No es en sí la comunidad quien puede otorgarse ese derecho.
Bien, yo te propongo, Osiel, a esta hora de la mañana, para ir complaciendo de alguna manera a nuestro invitado especial en la mañana del día de hoy, para toda la audiencia, ir buscando un tema de Leoni Torres, una versión muy popular y exquisita que hizo el tema de Caballo Viejo, que ha sido interpretada por tantos y tantos autores de la música. Leoni Torres, que sigue en la pegada musical en estos tiempos, tiene ahora recientemente un tema que hizo con Gilberto Santa Rosa.
Sí, seguro que será un temazo porque se unen dos grandes.
Claro que sí. Vamos entonces a disfrutar ya de la buena música que propone Geniel a esta hora. Caballo Viejo, Leoni Torres.
Manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta cuando el amor llega así. De esa manera uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo, te dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no lo obedece a freno ni lo para un pase a rienda. Cuando el amor llega así, de esa manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así, de esa manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, caballo te dan sabana y tiene el tiempo contado. Y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarrascado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra.
Matancero es un orgullo, pero ser cenaguero es un privilegio.
Hace solo minutos en Conservar Conciencia hablábamos acerca de los deberes y también los derechos que tenemos sobre los bosques. Pero, Jeniel, ¿qué pasa ahora si yo violo alguna de estas legislaciones que tú me estabas dando hace unos minutos?
Claro, como habíamos hablado, Denny, las leyes están para regular todo este tipo de faltas en que a veces podemos incurrir, ¿no? Pero cuando se habla del patrimonio vegetal es complicado, porque de acuerdo a la categoría del bosque, pues está entonces el grado de afectación, o se valora desde ese punto de vista, porque no es igual. Te decía, te ponía el ejemplo de un bosque de producción donde se permiten talas, algunos manejos un poco enfocados más a la producción económica que en un bosque categorizado como de manejo especial, como son todos los que están dentro del patrimonio del Parque Nacional Ciénaga de Zapata. Entonces, siempre es un poco complejo los marcos geográficos, los marcos biogeográficos y los marcos geopolíticos. Por lo tanto, es bien difícil a veces cuando estamos en la ciénaga definir si nos estamos adentrando en un bosque de manejo especial o estamos en un bosque de producción. Siempre aclararle a los oyentes que como que Ciénaga de Zapata es un área protegida de recursos manejados, todo lo que tiene que ver con interacción con el bosque pues está respaldado por la ley de una forma u otra, ya sea la ley forestal o la ley de medio ambiente. Y es que para cada categoría de las áreas protegidas pues también existe esta legislación, y por eso es que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer cualquier interacción con el bosque, es decir, entrarnos en el bosque a hacer cualquier necesidad, siempre y cuando recordando que se nos permiten algunos derechos, ¿no? Ahora bien, te voy a argumentar algo para todos los oyentes también acerca del decreto ley que tiene la ley de medio ambiente para las contravenciones. Una contravención, para explicarlo, es pues una falta. En derecho penal quiere decir una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien jurídico protegible, por lo que es considerado de menor gravedad y no es tipificada como delito, pero tiene las mismas características, aunque es el grado de afectación es un poco menor. Y bueno, pues de acuerdo a este decreto ley del año 2000, en materia de medio ambiente, pues se consideran faltas respecto al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que se castigarán, por decirlo de alguna manera, ¿no?, con multas para cada caso. Pues uno muy sencillo es acceder a áreas protegidas sin la debida autorización en los casos que se requiera, y esto puede ser, usted puede ser multado con cuotas que van desde 200 hasta 2.250 pesos. Y por eso te decía, hay que tener mucho cuidado a veces porque los límites son un poco complicados aquí en Ciénaga de Zapata. Yo he caminado muchos bosques y realmente, no he caminado quizás tanto como otros, pero me llega la experiencia ya de que es bien complicado saber en dónde estoy, ¿no? Entonces, también te decía que, sin contar con la autorización correspondiente, pues usted no puede alterar senderos, linderos, señales o avisos. A veces nos encontramos algunas señaléticas y no somos consecuentes con esto, y a veces pues la rompemos o no tenemos todo el cuidado posible y se rompen y demás. Asimismo pasa con los senderos y demás, y usted debe conocer que por estas acciones pues el cuerpo de guardabosque y demás organismos competentes pues le podrán multar en cuotas que van de 50 a 1000 pesos. Tampoco puede usted fijar carteles, anuncios o vallas denotando cualquier elemento que usted quiera destacar, ya sea cerca de su casa o en el bosque, porque no está permitido. Y bueno, una de las que también quizás sea menos agresivas, pero que también tiene su connotación, es que usted realice investigaciones por su cuenta utilizando el recurso del patrimonio vegetal. Y ahí, por supuesto, usted cada vez que va a acceder a un área protegida debe tener los permisos correspondientes de las entidades que se encargan de ello. Y esto puede ser sancionado también con cuotas desde 200 a 2.250 pesos.
En el caso de las investigaciones, ahora yo soy alguien que investiga esta parte, ¿no?, científica, ¿a qué institución yo me debo dirigir?
Casi
para
siempre.
Que me aprueben este proyecto, un ejemplo.
Bueno, si usted elabora un proyecto y este proyecto está aprobado de antemano por algún instituto de investigación y demás, pues usted se acerca, ya bien sea al órgano SIGMA del municipio que usted quiera trabajar, en este caso Ciénaga de Zapata, y estoy convencido de que allí pues le darán todas las orientaciones que debe seguir. No obstante, también puede acercarse dentro de la empresa al Departamento Técnico de Silvicultura. Allí también lo pueden documentar de acuerdo al grado o a la magnitud de la investigación que usted vaya a hacer, pues puede entonces el permiso dárselo. Quizás el Parque Nacional le pueda dar la autorización y usted pueda trabajar, quizás requiera, porque va a trabajar una investigación bastante grande donde va a emplear un grupo de recursos, donde necesita personal capacitado para desarrollar esta investigación, y entonces pues el permiso tenga que venir, como te decía, del órgano que supervisa todo lo referente a este tema, y es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Y en dependencia de eso, pues, pero para satisfacer necesidades en cuanto a esto, te digo, acercarse a la oficina del Parque Nacional, al Departamento Técnico de Silvicultura o a la Delegación de la Agricultura, que es el ente rector de todo esto, como habíamos hablado al inicio, que radica ahí también en el cercado de la Empresa para la Conservación de la Ciénaga de Zapata, que tiene a su vez una oficina del Servicio Estatal Forestal. Allí también le pueden dar las indicaciones pertinentes. Así, por ahí podemos ir trabajando. Ya usted no estará de todo ilegal en un área.
Claro, es bueno saber esto, ¿no? Porque así son las cosas. Y, por supuesto, tenemos el deber de salvaguardar nuestra Ciénaga de Zapata y, por supuesto, en este sentido, todo debe ser bien autorizado para, por supuesto, evitar alguna contravención, algún problema que pueda surgir.
Claro, yo también...
Unos males entendidos.
Por supuesto.
Claro.
Yo analizaba, porque realmente es bastante rico, e invito a todo aquel que tenga la curiosidad o, bueno, la necesidad de indagar un poquito más en este tema, de revisar, porque es bien rico cuando uno analiza aquello que podemos hacer. A veces decimos recolectar una orquídea, no, bueno, la ley me dice que yo puedo recoger algunas plantas ornamentales y tenerlas en casa.
Sí.
Y hasta cierto punto eso es cierto. Lo que debemos conocer es qué orquídea usted está retirando del bosque, ¿no? Y qué papel juega dentro del ecosistema, porque también Cuba tiene y forma parte de convenios internacionales donde se protege la fauna y la flora. Y quizás la especie de orquídea que usted está retirando del bosque, pues es una especie endémica, es una especie protegida por resoluciones del SIGMA, y entonces usted está incurriendo en una falta nuevamente. Entonces, es bastante complejo,
sí,
este tema. Claro, también puede ser que usted esté retirando una orquídea que realmente no tenga una connotación, porque somos bastante diversos en cuanto a este tipo de plantas, y quizás no sea una planta endémica, quizás no sea de las que está comprometida en uno de estos convenios en los que Cuba ha estado parte, pero lo está haciendo un bosque de conservación de manejo especial, porque pertenece al Parque Nacional Ciénaga de Zapata. Entonces usted ya de antemano sí está incurriendo en una falta. Entonces, te digo, elementos tan pequeños que a veces no nos damos cuenta, pues nuestro Estado los tiene legislados como aquello que se considera una falta, ¿no? Y no queremos ser estrictos, no queremos ir más allá de realmente de lo que el cubano vive diario, ¿no? Pero siempre tener en cuenta eso. No estamos diciendo ahora que usted sea un ente, no sé,
un coleccionista.
Sí, usted va a ser ahora una amenaza para el bosque porque retiró una orquídea. Claro, hay ejemplos y ejemplos, y conversaba a veces con Tania Chateloin, una de las encargadas de acá de la estación botánica, y me decía que hay que haber vivido el tiempo en Ciénaga de Zapata, donde en cualquier lugar uno se encontraba una orquídea y donde ahora no es tan fácil hacerlo. Y como digo orquídea, digo muchas de las otras plantas, ¿no?, que también son de ornato y son, a veces las queremos para nosotros. Pues esto es bastante complicado. Y hablando de este tema también, pues te digo que también se consideran faltas respecto a toda la diversidad biológica el hecho de dañar o destruir especies de significado u objeto de protección específico. Era algo más o menos lo que venía comentándote anteriormente, y bueno, aquí está: colectar ejemplares de flora y fauna sin la debida autorización. Es decir, todo tipo de colección, incluso para cuando se haga colecciones vivas o colecciones donde usted, a través de un proyecto, como decías ahorita, de investigación, pues no es el mismo permiso ni es la misma autorización cuando me pides, vas a hacer un trabajo de monitoreo, que realmente no te vas a salir, por ejemplo, de la carretera, porque vas a hacer un conteo de cotorras o un conteo de cualquier ave. pero no es igual a cuando tú necesitas llevarte, por ejemplo, huevos o, no sé, hacer un estudio donde puedes afectar los pichones, donde puedes colectar determinado árbol y extraerlo y llevártelo para conservarlo en un herbario y demás. Es decir, el permiso ahí, entonces las autorizaciones cambian porque el grado de la investigación también es mayor, ¿no? Entonces esto también está legislado, usted debe tener la debida autorización porque si no puede ser multado en cuotas que van desde 250 a 2.250 pesos. Entonces igual sucede con violar disposiciones establecidas para exportación de especies que estén sujetas a regulaciones especiales, acceder a estos recursos de la diversidad biológica pues sin la autorización es también una de las cosas que puede afectar y usted estar incurriendo en una falta. También decirte que con el tema que hemos hablado poco acá, pero también tiene una relevancia importante y es el tema también de la costa, de las playas. Nosotros tenemos, bueno, estamos rodeados de mar. Cuba en general es un chispazo de tierra en el mar. Uh-huh. Y nosotros tenemos la costa cerca también.
Aquí y a veces entra planificación física.
Sí, aquí entra mucha gente.
Sí. Hay muchos aquí implicados en el mismo tema.
Sí, hay, por supuesto, la ley de medio ambiente también es bastante amplia y tiene un grupo mayor de ministerios también que entran a jugar un papel preponderante.
Eso está como el bombillo rojo que tenemos aquí en la emisora, aquí, ¿no?
Ah, ahora mismo.
Planificación física. Claro. Sobre todo con el cuidado de las playas.
Así mismo, y es que...
Es una realidad.
Sí, es una realidad que nos toca bien de cerca y triste, muy triste todo lo que estamos viviendo.
Muy mal manejo que se hizo.
Claro, también dejamos... Exactamente. Y bueno, incluso, fíjate, realizar actividades sobre las dunas de las playas también es sancionable. Uh-huh. A veces hacemos un uso indiscriminado de las dunas de las playas, ya sea para el turismo o sea para el ocio de acá de muchas personas, pero a veces tenemos, bueno, es el medio de transporte que tenemos, quizás el carretón con el caballo, pero... tener estos vehículos, llamémoslos, estacionados sobre la duna, pues es un problema. Y a veces decimos, bueno, es el medio que tenemos, pero seamos conscientes y entonces y dejémoslos en otro lugar que puedan estar incluso mejor los animales que encima de... Entonces, con esto te decía, porque también se protege de forma eficiente y bien, bien recto el tema de los manglares. Todo lo que tiene que ver con la protección de las costas, el mangle juega un papel es fundamental y es una especie vegetal que también en determinado momento pues se hizo un uso indiscriminado de ella y la gente, las personas deben conocer que hay ciertos límites, como te decía, por ejemplo quemar, remover, talar o destruir la vegetación original de las zonas, de este tipo de zonas costeras, pues también es sancionable.
Sí, el mangle se utilizó. O sea, tengo conocimiento que el mangle rojo, no sé si es que nacía en esa pata.
Sí, sí, sí.
El mangle rojo.
Sí,
se utiliza para hacer campos vegetales. Y también tengo conocimiento que es una barrera el mangle para cuando hay tiempo de huracanes, pues evitar esas marejadas, ¿no?
Sí, protege mucho. Protege, claro, protege de las inundaciones costeras, sobre todo protege de la erosión eólica, porque evidentemente actúa como una barrera viva, que es muy, muy importante y Cuba tiene ahora mismo muchos proyectos que están enfrascados en rescatar toda esa área, todas las áreas de mangle.
En reforestarlas,
en forestar otras. Y, por supuesto, la tarea vida también nos toca de cerca. Hay que decir que con grandes proyectos que tiene el país y ahora con la tarea vida, pues nos enfrascamos en hacer todo el rescate de esto por un montón de posibilidades y oportunidades que nos ofrecen los mangles. Y en todo esto, Aldeni, también tengo que hablar entonces del papel que juega la empresa para la conservación de la ciénaga de Zapata.
Muy importante.
Empresa que cambió su objeto social hace unos años y todos lo asociamos con la empresa forestal, pero ya no tanto es forestal, aunque tiene todavía bosques de producción y demás, pero su objeto social va a estar enfocado, como su nombre mismo lo indica, hacia la conservación. lo fundamental es la conservación de este patrimonio que hoy todos disfrutamos y de tan importante es, como habíamos visto anteriormente. Pues en el cuidado de los bosques no se queda detrás y aquí sus especialistas se encargan de elaborar proyectos técnicos que tienen lugar en las diferentes áreas, así como los planes de manejo, para el caso de las áreas protegidas. Y es que las áreas protegidas tienen un plan de manejo que es el ABC de cómo trabajar en ellas. Estos planes de manejo tienen una duración de 5 años y en 5 años, una vez aprobados, estos planes son invariables. Y por supuesto tiene que haber una correlación bien exacta en cuanto al plan de manejo del área, los planes de ordenación forestal que tenga el municipio, la empresa, en dependencia del tenente de la tierra, y aquellos proyectos técnicos que se pueden ejecutar. Muy siempre aterrizado, teniendo en cuenta la categoría de bosque que es, la categoría de área protegida que es y los objetos de conservación. Y entonces todo esto, pues evidentemente la preparación de los técnicos y especialistas que trabajen ahí, pues hace que sea fundamental esto, ¿no? Y es bueno significar que la organización del trabajo a través de proyectos, pues ya demuestra una forma de protección, porque quiere decir que todas las intervenciones a realizar en los bosques han sido consecuentes con su categoría, su función, se ha evaluado el área y bueno, se ha llegado al consenso de qué es lo que se quiere, qué es lo que se requiere para mejorar la calidad del mismo. En consonancia también con lo estipulado en la ley, donde se pone por supuesto que los proyectos de ordenación forestal y los proyectos técnicos se elaboran de conformidad con lo dispuesto en la legislación correspondiente en materia de protección y de medio ambiente.
Son las 11:56, ya estamos en la recta final de nuestra sección Conservar Conciencia. Se nos quedaron algunos punticos que yo invito para que adelante para el próximo encuentro.
Yo te diría que bueno, es realmente pretendíamos hacerlo un poquito más corto el programa, pero es que nos damos cuenta que sí, es bastante extenso, que pero bueno, creo que la idea se transmitió.
En otro momento podemos...
Claro, yo creo que la idea se transmitió y fundamentalmente que las personas que nos escuchan estén de acuerdo conmigo en cuán difícil es establecer los límites que nos separan de una falta a un derecho. Y entonces siempre hay que tener en cuenta, lo más importante es que el vínculo que tengamos que hacer con la naturaleza, pues que sea positivo, porque es lo que nos va a dar el futuro. Y entonces quizás la orquídea, que quisiera el ejemplo que más estuvimos conversando, quizás sea más eficaz y más bonito tenerlo enfrente que no dentro de la casa. Al igual que un pájaro, un ave, quizás sea más bonito tenerlo en el patio de la casa volando libremente que dentro de una jaula. Y es alguno de los elementos que creo que debe quedar en la conciencia de las personas.
Claro que sí. Por esto es que esta sección, como bien bueno, nombraste, es conservar en dos aspectos, ¿no? En dos significados, conservar conciencia y con ciencia, o sea, con la ciencia.
Específicamente con la ciencia, porque aunque hemos hablado y hemos utilizado muchas de elementos que ya están descritos, pues siempre queremos darle ese toque de ciencia a algunas cosas para que la gente conozca de primera mano, ¿verdad? Y me decías del próximo programa, pues en el próximo programa estaremos divulgando algunos proyectos de especies amenazadas que tenemos y de trabajo que hemos hecho con la comunidad, sobre todo la comunidad Los Hondones, que hemos hecho algunos trabajos donde buscamos proteger las especies de la flora, en este caso Benjamina cubensis, una de las plantas que estuvimos hablando anteriormente acá. Y aquí hay su toque de ciencia, porque sí le estamos haciendo un grupo de monitoreo y de métodos que llevan ciencia y que después estamos llevando a la comunidad para que se apropie de ellos. Así que la invitación queda hecha para todos el martes, cuando corresponde, por otra.
Sí, en martes alternos.
En martes alternos, pues estaremos.
Este próximo
acá.
Martes no, el otro más.
El siguiente, o sea,
el siguiente.
Estaremos conversando acerca de todo esto.
Cada 15 días, dice, ¿cierto?
Cada 15 días, es más fácil, ¿eh?
Sí, es más fácil, pero bueno.
Gracias.
Bueno, 11:59, gracias, Genial. Nosotros regresamos con la más variada de las revistas de La Voz de la Victoria. Usted lo sabe, Dinámica.
sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Time.